Estamos de regreso para iniciar la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por pues comenzar el día con nosotros. Es usted muy amable además por participar. Por ejemplo, Nacho García escuchó lo que decían los agricultores, los campesinos de Acámbaro, esto en Guanajuato, también de las comunidades aledañas a la presa Solís durante la manifestación que realizaron todavía el día de ayer. Y dice don Nacho García que no solo deben manifestarse los pobladores de Acámbaro, también en Jalisco y en Guanajuato. Toda el agua de León, de Irapuato, va al embalse y al final llega a Chapala. Si lo quitan, se va a morir el lago y eso sería un gran daño al país. Al centro del país, es lo que dice don Nacho García. Roberto Ríos, desde que se terminó su gestión, Aristóteles Sandoval, ya no se ven agentes de vialidad en la calle, ya todo el mundo hace lo que quiere, y lo dice por el desorden, por ejemplo, que provocan los motociclistas, no hay quien los meta en cintura, los automovilistas además se pasan los altos, dan vueltas prohibidas, y todo porque ya nadie los sanciona. Es decir, la autoridad está pintada, dice don Roberto Ríos, porque al menos en la calle no se les ve. José Guillermo Cuba, historiador del rock, felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride musical. Dice que Guadalajara fue la meca del rock. Led Zeppelin ha recibido el mejor tributo en el mandato de Barack Obama. Recibieron la mayor ovación por encima de íconos de la música de Estados Unidos. Esto fue en el 2012. Rubén Villa, ¿qué contienen las puntas de la oruga peluche? Bonita la efeméride musical de Mercedes Altamirano. Bueno, sabemos que la capa que llevan encima es este pelaje que es tan llamativo. Debajo hay una capa de espinas que contiene el veneno. Y bueno, le recomiendo que el día de hoy escuche una entrevista precisamente con el investigador que alerta sobre la presencia en la zona metropolitana de la oruga peluche, hoy con Ricardo Camarena. Mercedes Altamirano estará de vacaciones una semana, así es de que el noticiero estará pues conducido en esta ocasión por Claudia Manuela Pérez, aprovechando.
Bien.
Edgar Ramírez dice que los estudiantes de la prepa y la universidad también tuvieron gastos porque se las retienen hasta diciembre, si ya es constitucional, están violando la Constitución. Esto referente a las becas.
Bueno, el asunto es más bien que por un principio como de orden o de ajuste presupuestal, quiero entender, porque eso fue lo que explicaban, se retrasó el esquema de los pagos, pero no se está, creo que la violación podría venir si se dejaran de pagar o se rechazaran entregar los apoyos. Eso ahí está, lo único que están haciendo es ralentizando la entrega de parte de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Educación. En los mensajes que tenemos también del chat hay participación del auditorio. Gracias a usted por sus mensajes. Aquí dice, mi sobrina está en el instituto, en un instituto en Tlaquepaque, y comenta que hay varios casos en la escuela, suspendieron clases en varios salones, esperemos que no se salga de control, dice Carlos Deal.
¿Eso en dónde?
Debe ser en Tlaquepaque, debe ser okay. La escuela que suspendió
el
actividades.
Instituto Tlaquepaque.
Así es. Acá nos dice también otro de los mensajes de la señora Alma, ella quiere ayuda, dice, porque una persona que hay en una imagen invade uno de los carriles de la ya complicada antigua carretera Chapala. El señor se pone a vender churros todas las mañanas y por las tardes cierra un carril con su triciclo formando un cuello de botella. Hoy por la mañana me tocó ser testigo de un choque entre un auto y motociclista que quiso incorporarse al carril izquierdo por estar tapado este carril por el vendedor. Agradezco que me ayuden para saber dónde lo tengo que reportar.
¿De qué municipio?
Es en San Pedro Tlaquepaque, la antigua carretera a Chapala.
Se lo pasamos a Guillermo Quiroga o a Daniela Geomar.
Bien, otro más dice, me he dado cuenta de que ustedes sacan algunas notas con inteligencia artificial. Dice, mi recomendación será que al final de esa nota pusieran quién es el creador o autor de la nota. Digamos que uno sí crea lo que está escrito en esa nota, pero quien la realiza será lo más conveniente, es lo que dice el ingeniero Sebastián Ruiz.
¿Quién crea esa nota? El reportero.
¿Sí?
El reportero Edgar, Gustavo, Mark.
Sí, son cuestiones de operativas que, digamos, en algunas ocasiones nos hace más conveniente por oportunidad, pero digamos que no es una regularidad. Así que aquí, como decía el licenciado del Campirano Marín, todos estamos presentes, todos somos personas,
existimos,
y estamos trabajando.
Incluso en los programas en vivo con todo y errores, ¿no?
Así es, para que vean que somos nosotros.
Que nos damos inteligencia artificial. Bueno, María de Jesús Medina, saludos para todos. Felicito, te felicita, Víctor, porque dice que le tienes mucha paciencia a la gente en teléfono público. A veces, ¿verdad? Se le agota.
Suele ocurrir, pero son no, las
tiene,
menos, pero sí.
Tiene toda la razón, conduce con mucho profesionalismo el programa de teléfono público, así es de que aquí está el reconocimiento de la señora María de Jesús Medina. ¿Ves cómo sí se dan cuenta?
Muchas gracias, muy amable.
¿Cómo sí se dan cuenta, Víctor? Damiana García felicita al programa y pregunta cuándo es el Día del Médico, hoy o mañana. Igual muchísimas felicidades a todos los doctores, a todas las doctoras que hacen posible que la población recupere su salud en muchos de los casos, salvan vidas. El Día del Médico es el 23 de octubre, así es de que se adelantó por un día, pero mañana recordamos y felicitamos a los doctores. En Hacienda Santa Rita, número 2693, entre Hacienda de Tala y Hacienda El Refugio, Colonia Lomas de Oblatos, se roban la luz. Arturo Alonso dice, Víctor, Gris, ¿son ustedes?
Claro.
Don Arturo, ya tenía mucho que no sabíamos de usted. Nada más se comunica, a ver, déjame decir, con Pati Rom.
¿Él?
Que le dicen el poeta de...
Ah, ¿de las tres o qué? Sí. No, somos nosotros, mire, dice Griselda.
Yo pensé que ya se había desplazado.
No. Dice Griselda, nos equivocamos para que vea que somos nosotros. Además, dígame, ¿qué inteligencia artificial come tanto como yo? Nadie. Ningún robot hace lo que yo.
Y cuando te pregunto, ¿qué desayunaste?
Exacto, Victor, yo le doy grasa a las proteínas, ya sabes.
Bueno.
Bien, vamos a escuchar las portadas, ¿le parece? Las portadas de Jalisco y posteriormente la bolsa informativa.
Las 8 de la mañana con 23 minutos, si le parece, nos vamos al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos, es miércoles, al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Adelante, doctor, muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. El día de mañana, 23 de octubre, en México se conmemora el Día del Médico. Ser médico es ante todo una vocación. Significa entrega, servicio, disposición y amor por los demás. Es también ciencia. Hoy no podemos imaginar un tratamiento sugerido por un médico que no esté apegado al conocimiento científicamente documentado. Es tecnología para aprovechar al máximo las herramientas disponibles que permiten hacer diagnósticos oportunos e implementar tratamientos más adecuados para los pacientes. No se diga las oportunidades que genera la inteligencia artificial. Ser médico es también humanismo. Los orígenes de la medicina se remontan a la Grecia antigua y se fundamentan en la búsqueda de opciones terapéuticas para la atención de una de las vulnerabilidades humanas que nos han acompañado a lo largo de la historia. Me refiero, obviamente, a la enfermedad, vista en sus inicios como castigo o consecuencia de algunos actos, pero siempre acompañada por médicos que con interés de servir han buscado, a lo largo de los años, alternativas de solución, ya sea para prevenir o curar una enfermedad o disminuir el sufrimiento. Ser médico es también mantener un fuerte compromiso con la ética, el respeto a la vida y a los valores. Es ver en cada uno de los pacientes un ser querido que pone ante nosotros, con humildad, toda la información requerida para establecer un diagnóstico con la confianza que genera el saber que la confidencialidad está asegurada. Existe mucha discusión en la actualidad respecto de si algunas profesiones se verán modificadas en el futuro derivado de los avances de la tecnología y la inteligencia artificial. Son cada día más frecuentes las publicaciones en las que encontramos información respecto de la velocidad o calidad con la que la inteligencia artificial establece un diagnóstico basado en una imagen o incluso el análisis de ciertos datos, generando dudas respecto del papel futuro de los médicos en particular y la prestación de los servicios de salud en general. No pocos han insistido en que la forma de ejercer la medicina cambiará drásticamente en los próximos años para convertirse en una especie de diálogo de los pacientes con la tecnología. Por otro lado, cada día es más común escuchar expresiones o publicaciones como «Médicos, por favor, vuelvan a tocarnos», referidas a la demanda de los pacientes de tener un contacto más empático y cercano con sus médicos. En pocas palabras, regresar al origen, donde la comunicación, el cariño, la cercanía, la empatía, la comprensión y la compasión no sean desplazados por las órdenes de estudios a practicar para establecer un diagnóstico y las diferentes comunicaciones de alternativas de tratamiento compartidas en muchas ocasiones a través de las redes digitales. El reto para todos los médicos es grande, pero es aún mayor para quienes, además de ser médicos, dedican su experiencia y vocación a enseñar y a formar futuros médicos, donde bajo ninguna circunstancia podemos prescindir de los avances tecnológicos en la oferta educativa, pero mucho menos de los fundamentos humanistas que dieron origen a nuestra profesión y se mantienen tan vigentes ahora como al inicio. Hoy, enseñar medicina es compartir conocimientos humanistas, dar a conocer los avances científicos, aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología para atender las necesidades de nuestros pacientes, haciendo hincapié en la necesaria relación médico-paciente, base fundamental de la atención médica, reconociendo en la historia clínica, basada en el interrogatorio y la exploración física, la fuente más importante para la obtención de la información necesaria para el establecimiento de un diagnóstico, al tiempo que fomenta empatía, cercanía y confianza. Aprovecho este espacio para hacer un reconocimiento a todos mis queridos colegas médicos, felicitarlos por este día, agradecer el arduo labor que realizan todos los días buscando siempre el bienestar de sus pacientes, sus familias y su comunidad. Pero también para reiterar que los avances tecnológicos y científicos generan grandes oportunidades para servir mejor a nuestros pacientes. Tenemos la obligación de aprovechar al máximo su potencialidad, pero nunca, sí, nunca lograrán desplazar los beneficios sanitarios, emocionales y psicológicos de una relación médico-paciente directa, empática, comprensiva y compasiva. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bueno, y felicidades a usted, doctor. Muchísimas gracias por el apoyo que tiene pues cada semana esta empresa informativa y además por la vocación de médico que ejerce pues con mucho profesionalismo. Saludos también de manera anticipada a todos los médicos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
A la línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Oye, hay un incendio bastante fuerte esta mañana en Avenida Colón y Longinos Cadena. Se está quemando un negocio de frituras. Hay una persona muerta, está confirmando bomberos de Guadalajara. Hay una persona muerta y otra persona rescatada. Son las informes preliminares. Esto está generando atorón vial importante por Avenida Colón. Si usted viene del Periférico Sur hacia Isla Raza, ahí es donde está el atorón importante porque los bomberos que están trabajando en el lugar, repito, incendio en una fábrica así de frituras esta mañana sobre Avenida Colón. Tómalo en cuenta, seguramente ya más adelante nuestros compañeros de policíacos estarán ampliando la información. Por otro lado, sí, efectivamente, a partir de hoy comienzan los trabajos de reencarpetado sobre Juan Gil Preciado. Ya la Policía Vial ha informado que se abrirá un carril a contraflujo, que habrá apoyo de agentes de tránsito y que no se cerrará en su totalidad esta arteria, que después de López Mateos, o tal vez antes de López Mateos, es una de las arterias más complicadas de la zona metropolitana de Guadalajara. Solamente se estará trabajando en dos carriles, el otro será contraflujo, y los carros que van de carretera Colotlán hacia Zapopan tendrán, reitero, un carril de contraflujo, como está ocurriendo en la avenida López Mateos, esto a partir de hoy. También les quiero comentar la novedad, amanece cerrado Avenida México, pero en dirección de Chapultepec, Avenida Américas. ¿Se acuerdan ustedes que están haciendo trabajos de Américas, Avenida Chapultepec, previo al Mundial de Fútbol? Bueno, es ahora el carril opuesto, es decir, el sentido opuesto es el que amanece hoy cerrado a la circulación. Se va a poner bueno un masacote vial ahí tremendo, porque es una zona de mucho tráfico. Imagínense usted cerrado Avenida México, entre Chapultepec y Avenida Américas, en ambos sentidos, se va a poner bastante feo. Así que tómalo en cuenta desde ahorita, porque hoy amanece también cerrado a la circulación este asunto. Y ya no, para concluir, el pasado 18 de agosto, entrevisté al director de Justicia Cívica de Guadalajara, Alain Preciado, hablando sobre la basura. ¿Y se acuerda usted que nos comentaba de una aplicación para recoger la basura o saber cuándo el camión de la basura iba a pasar, a qué hora exacta, para que usted le sacara la basura cuando pasara el camión? Eso es lo que nos comentaba el pasado 18 de agosto el director de Justicia Cívica de Guadalajara, Alain Preciado. Escuchemos.
¿Cómo va a estar?
Sí, sí, se está trabajando en ello, José Luis, en que haya una aplicación que la tengamos en nuestro propio celular, en el que le demos con un clic, estando, veamos el recorrido que está haciendo el camión de la basura, de la limpieza, así le gusta decir a la presidenta, y tiene toda la razón, el camión de la limpieza que va pasando, y sepamos la hora exacta en la que va a pasar casi enfrente de mi domicilio. Todavía no está, no está en funciones, pero esa es la idea del gobierno de Guadalajara, la actual administración.
Bueno, en aquella ocasión, 18 de agosto, el funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara comentó, y hasta dimos a conocer la información, que en septiembre comenzaría a funcionar esta aplicación. Pues ya se está acabando octubre y es hora que esta todavía no entra en práctica. Así que bueno, seguimos esperando para saber a qué hora va a pasar el camión de la basura. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias. Sería de mucha utilidad el tener la información en tiempo real. Ojalá que pudiera llevarse a cabo. La verdad, se antoja complicado, pero bueno, ellos en su diseño de la aplicación pues tendrán los detalles seguramente de el paso de los camiones, su derrotero, los tiempos de traslado, la llevada a los residuos al vertedero. Todo eso sí nos serviría para estar atentos a no dejar así la basura en la calle, ¿no?
Así es, y saber a qué hora sacarla, ¿eh? Y dónde colgarla, como habíamos comentado en aquella ocasión, no colgarla en las cocheras, ponerla mejor abajo, para que sea más rápido, llegan los de la basura, la juntan en montoncitos de toda la cuadra, ya que hacen los montoncitos, pasa el camión, y ya de montón se la llevan, pero sí sería interesante también saber cómo seleccionarla, Víctor.
Sí, porque digo, con tanta tecnología, Huicho, hoy el mecanismo para saber cuándo viene sigue siendo la campana, este cencerro que utilizan.
Sí, absolutamente, así es.
Bueno, gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Jiménez Castro. Y seguimos al pendiente de este incendio que ya nos reporta José Luis Jiménez Castro. El doctor Héctor Cortés dice, registro con fuga de aguas negras en Monte Blanco frente al 1325 entre San Mariano y San Ildefonso, número de reporte 1153-4444. Tiene más de 3 meses así, a unos metros hay una primaria y un kinder, pide la atención inmediata de las autoridades. Andrés Miranda, no alcanza el dinero que les darán a los damnificados por las lluvias, estamos hablando de 20,000 pesos, mientras que a jóvenes que no estudian ni trabajan les dan 8,000 pesos bimestrales, es lo que dice don Andrés Miranda. La ayuda partirá de los 20,000 pesos, es dependiendo de los daños que haya tenido la casa de cada damnificado. Obviamente hay quienes perdieron poco, hay quienes perdieron mucho, no puede ser 20,000 pesos parejo. Dependerá de cada caso.
Sí, la ayuda presidencial buscaba mitigar los efectos de las inundaciones, pero me parece de todas maneras insuficiente, ¿no?
Poco.
Muy poco para...
Sí, poco.
¿Qué alcanzas a comprar?
Porque aún si perdiste tu menaje, bueno, no te alcanza para tener tu refrigerador, tu estufa, ¿no? Tus camas.
Creo que lo más básico, refrigerador, estufa y por lo menos un par de camas. Sí. Y no creo que dé para tanto.
No, no. Sí. 20,000 pesos no alcanza. Claudia Castellanos dice si podemos proporcionarle el teléfono de alumbrado público en Tlaquepaque, porque yo conseguí uno en Google y nunca lo atienden. Es una contestadora. El problema está en privada Martín Corona, número 601, cruza con Francisco Corona en la colonia Campesinos. No funciona la lámpara y ya tiene meses así.
Sí, la página del gobierno de Tlaquepaque, de hecho, tenía un espacio de contacto con la ciudadanía, pero me parece que está inhabilitado. No sé si esté todavía funcionando, lo revisamos y también se lo compartimos. Vamos con otro de los mensajes. Aquí nos dice, por ejemplo, que en el Colegio La Salle, en la calle Utime Pinzón, A1, o más bien a una cuadra de la Casa de Independencia, hacen un cuello de botella a los padres de familia, pues estacionan en el camellón, solo hay 2 carriles, uno lo utilizan quienes se forman para dejar a sus hijos en la puerta y el otro también lo invaden al estacionarse. Hagan un llamado a las autoridades y los padres de familia a que se estacionen correctamente en los alrededores y no bloqueen toda la calle. Dice, está hasta una cuadra de la Casa de Independencia, el colegio La Salle, pueden causar un accidente, incluso a sus propios hijos, si dan el mal ejemplo de invadir una avenida estacionándose mal, es lo que refiere también este comentario. Acá preguntan, ¿tienen el dato de cuándo habrá una fecha de inscripción del programa 65 y más? No de momento, pero lo más probable es que a finales de año tenga que haber otra convocatoria. Ya le estaremos avisando si el siguiente bimestre, después del operativo de pago, puede haber una fecha de registro. Estaremos, por supuesto, atentos. Muchas gracias. Y nos preguntan dónde reportar a un señor que desde ayer por la mañana está estacionado frente a mi domicilio. Ahí durmió el auto, el señor es de la tercera edad, dice el mensaje. Bueno, es directamente a la policía vial para que puedan retirar la unidad. Esté usted ahí presente, enseguida le pasamos el teléfono de contacto con ellos. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El día de ayer el secretario de Educación Jalisco pues confirmó que el Instituto Tlaquepaque fue cerrado en el municipio por un brote de sarampión. Hay que destacar que este centro educativo cuenta con 3 niveles, primaria, secundaria y preparatoria, por lo que se considera como si 3 planteles hubiesen suspendido actividades presenciales, de tal forma que suman 10 que han tomado medidas ante contagios de la enfermedad, esta en Tlaquepaque y el resto en el municipio de Arandas. Para hablar de este tema, pero directamente con los afectados, saludamos a la señora Sandra Vargas. Ella es madre de familia de un hijo, por supuesto, del Instituto Tlaquepaque. Sandra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y compartirnos un poquito tu experiencia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Justo qué es lo que está ocurriendo. Les informaron de la situación, dónde comenzó, en preescolar, primaria, secundaria, porque sabemos que el Instituto Tlaquepaque tiene varios niveles de educación.
Sí, el día de ayer nos hicieron llegar una circular donde decía que a partir de hoy las clases serían en línea, debido al contagio de sarampión que se ha presentado en el nivel de primaria. Uh-huh. Nosotros no hemos tenido, los grandes, en mi caso, que mi hija está en nivel preparatoria, ellos no tienen contacto con los niños. Tienen diferentes horarios para salir al recreo y aparte están en módulos diferentes, pero a final de cuentas decidieron suspender toda la escuela.
¿Esto fue por orden desde la Secretaría de Educación?
No nos comentaron en realidad eso, nada más nos dijeron que por los casos que se habían presentado de sarampión en nivel primaria.
¿Está suspendida, digamos, la clase presencial por tiempo indefinido?
Sí. No nos dieron fecha para regreso, nada más. De hecho, desde ayer empezaron a vacunar. Nos dijeron que iban a ir personal de la Secretaría de Salud a vacunar y que les diéramos el permiso para quienes decidiéramos que los vacunaran. Y ya por la tarde ya nos llegó ahora sí la circular donde decía que se suspendían de manera presencial las clases, sí, hasta nuevo aviso.
Sandra, ¿la vacunación será al margen de si los estudiantes tienen su esquema de vacunación completo o no, verdad?
Sí, claro. Nos pidieron que si era posible que llevaran su tarjetón.
Uh-huh. ¿Y para la familia alguna indicación específica? Digo, si ya alguno de los chicos tuvo contacto con los padres, los hermanos y así sucesivamente, ¿se les dieron alguna indicación de cómo prevenir a los demás algún contagio?
No, en el nivel primaria donde se presentó el caso, se dieron algunas indicaciones, pero en mi caso no. No, nada más nos hicieron llegar de que van a tomar clases en línea a partir de hoy y ya conforme fuera avanzando nos estarían informando.
Bien. ¿Están preocupados ustedes como padres de familia por la suspensión de clases, es decir, a raíz de un problema de salud?
Pues en realidad, en cuestión de clases en línea, pues es un poco difícil, ¿verdad? No se perciben igual las clases, y esa sí es mi preocupación, porque ya en mi caso es semestral y ya están por salir, van a empezar nuevos exámenes la próxima semana, entonces eso sí está un poco preocupante, pero pues por cuestiones de salud creo que se tomó una buena medida.
Una buena decisión. ¿Sería conveniente, sí, Sandra, consideras que fueran médicos a explicarles exactamente qué representa que haya sarampión en la escuela y qué medidas tienen que seguir las familias?
Sí, claro, eso sería lo ideal.
Uh-huh. Alrededor de la colonia no hay ninguna otra actividad adicional. Y lo preguntamos pues porque no sabemos si el asunto al focalizarse en la escuela tenga que hacerse alguna otra revisión por parte del personal sanitario en los comercios que están a las afueras, con los vendedores ambulantes, es decir, tratar como de ampliar el cerco sanitario. Eso no se vea físicamente en las instalaciones, ustedes no lo notaron.
No, pero yo creo que sí deberían de tomar ciertas medidas, porque bueno, yo no vivo cerca de uh-huh. del plantel educativo, pero a mucha gente sí, y los niños, yo los veo paseando por el centro de Tlaquepaque, porque al final de cuentas la escuela está cerca del centro de Tlaquepaque. Uh-huh.
¿Temen entonces que en algún momento por esta movilidad de la población escolar pudiesen presentarse más casos?
Puede ser. Uh-huh. Existen probabilidades de que sí existan más, un número mayor de contagios.
Bien. Entonces la suspensión es por tiempo indefinido y ya sí. Ahora sí en todos los niveles.
Ajá.
De acuerdo.
Así es.
¿Tú accediste a que tu hija se vacunara?
Sí. Uh-huh. Sí, claro. Me dijo que no, que ella no alcancé a llevarle el papel, pero de todas formas, sé que hay varios puntos de vacunación, entonces sí la pienso llevar.
Uh-huh. La vacunación no será de ninguna manera en la escuela, ahorita está cerrada.
Sí, eso nada más fue ayer, porque no sabíamos que se iban a suspender las clases, hasta el día de ayer que nos avisaron por la tarde. Entonces, pues ya de aquí, yo creo que ya eso ya depende de los padres que quieren llevar a sus hijos.
Uh-huh. Y ustedes pedirían, me imagino, al instituto ya pues un programa de regularización, porque si es por tiempo indefinido no sabemos si sea una semana, 15 días o un mes la suspensión de actividades, ¿no?
Sí, así es. Uh-huh. De hecho, yo en mi caso voy a ir a ver si, porque si están trabajando, uh-huh. pero no hay niños, uh-huh. Voy a ir a pedir informes sobre eso.
Muy bien.
O sea, el personal administrativo sí está en el plantel.
Supongo que sí. Yo la verdad no he ido, pero yo quiero pensar que sí, porque se tienen que realizar los pagos.
Uh-huh. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por la información, Sandra. Estaremos atentos al resto de la comunicación y cualquier novedad que se presente en el instituto, bueno, pues lo agradecemos tanto a la Secretaría de Salud, a la propia institución educativa, a ustedes como padres por compartirla con el resto de los habitantes. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Sandra. Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nada más es importante recalcar que el protocolo que han seguido las autoridades cuando se detecta un contagio de sarampión consiste en suspender clases presenciales durante 14 días. Así es de que es muy probable que si las clases se suspendieron el día de ayer, consideren las próximas 2 semanas. En el caso de las 7 escuelas de Aranda, se prevé que retomen actividades el lunes de la próxima semana y por lo pronto la Secretaría de Salud informó que de los 113 casos de sarampión confirmados hasta el momento en Jalisco, la mayoría fueron detectados en Arandas, estamos hablando de 98, el resto en Tepatitlán, Jesús María, Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.
Y la Secretaría de Salud Federal dejó a disposición de la ciudadanía una línea telefónica para que usted obtenga más información si tiene dudas de cómo prevenir el contagio del sarampión, qué hacer en caso de detectarlo y cómo buscar la atención del personal sanitario. El número de contacto en la Ciudad de México es el 5337-1845 o la alada sin costo 800-00-44-800. Se lo repito, para los que estamos en Jalisco es 800-00-44-800. Ahí se pueden responder dudas de parte del personal sanitario y obtener más información sobre la prevención y atención a los casos de sarampión. Acuérdese que también la Secretaría de Salud Federal tiene redes sociales. En X están como @ssalud-mx. En Facebook hay que encontrarlos como Secretaría de Salud MX y en la red social Instagram ssalud-mx para que usted pueda contactarse por cualquiera de las vías posibles.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Pues finalizamos prácticamente el programa con lo que nos resta de participación del auditorio. Es usted muy amable por comunicarse a través de las diferentes vías. Si te parece entonces, comenzamos con WhatsApp.
Sí, por ejemplo, le respondía ya a Nelly que nos dice que ayer le robaron y quiere sacar la tarjeta de circulación del auto y la licencia. Ella quiere saber dónde hacer los 2 trámites porque en Las Águilas no están, abiertas las oficinas y quiere hacer realizar ese proceso. Bueno, sugerencia. La reposición de la licencia de conducir puede ser tanto en las oficinas de la Secretaría de Transporte, ahí en lo que es Circunvalación y Avenida Alcalde, haciendo cita, ahí le pueden atender. También están las oficinas de la Plaza Guadalajara, donde también es rápido el procedimiento. Y para la tarjeta de circulación, en cualquier recaudadora, suele llegar a la ventanilla, pedir un pago de reposición de tarjeta de circulación, le cobran creo que poco menos de 200 pesos y ya una vez que usted hace ese pago del derecho, le entregan otra vez el plástico dando el número de placas, no hay ningún problema.
Hablando,
tiene que haber
de placas, Víctor, el próximo viernes estaremos hablando de esto en el programa, tendremos una entrevista con el secretario de la Hacienda Pública aquí en Jalisco, así es de que estaremos hablando del reemplacamiento para todas estas personas que tienen dudas sobre el proceso.
Si no han llevado a cabo el mismo y si tienen algún inconveniente que los detenga entre documentos, la posesión del vehículo, las placas en su poder, todo eso lo puede considerar con esta entrevista para que pueda manifestar sus dudas en este programa. Acá nos dicen un comentario también, dice, se habla de ayuda a damnificados y eso de ayuda porque no hay dinero que alcance para darles lo que necesiten. Yo creo que aunque sea poco, en la vida tenemos que ser agradecidos. Cuando no tenemos ese sentimiento de ser agradecidos, nada funciona, dice Ezequiel Ortiz. Él pues se solidariza entonces con las personas afectadas por las tormentas del temporal en este 2025. Nos reportan que el camellón de Circunvalación del Norte y Félix Palavicini a Federalismo, en ese tramo, está sucio de todo tipo de ropa, hojas secas, desechos de indigentes, etcétera, y las plantas se están secando, es lo que advierte la señora Karina. Otro más, dice Lulú, que tú no nos dices que desayunas, que yo solamente soy el que dice que deberías
pues
antojarnos,
es que no,
también.
Es que no le va a gustar. Soy de muy buen diente, pero no le va a gustar porque empecé a cambiar de estilo de vida y eso significa que cambias tu forma de alimentarte. Así es de que estoy procurando que mi plato traiga proteínas, traiga una ración de, o sea, carne, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, una ración de vegetales. Estoy, por ejemplo, desayunando yogur griego con manzana verde, que uh-huh, además es muy recomendable. Por eso le digo, ni le va a gustar. La Griselda de antes comía diferente. Hoy estamos entrando en un plan saludable.
La que nos invitaba a menudo de aquí de las vías ya se jubiló.
Ya esa pasó a la historia.
Bien. Gracias a don Lalo Arellano que
te
nos...
Te recomendé algún día menudo.
Fuimos.
Sí. Ah, sí, es
un día me dice, vámonos al menudo.
Vamos,
yo, bueno.
Menudo, sí. Es cierto, pero eso lo sé ya bastante tiempo.
Qué bueno está,
querido Víctor. Pero ya jubilamos a esa Griselda.
Ya no está presente.
Ya está comiendo más saludable.
Qué bueno, es una buena noticia.
Yogur griego, entonces, con manzana esta mañana. Y bueno, de colación, pepino y jícama.
Así es, para que también usted vea que hay que desintoxicar el cuerpo. Nos despedimos, te decía Griselda, con este mensaje de don Lalo Arellano, que nos envió un comentario, lo comparto contigo para que tú también lo puedas leer. Él dice que está agradecido porque nos lo orientamos y ayudamos desde Radio Metrópoli. Él nos escucha en Florencia, Zacatecas, así que muchas gracias y saludo a todos allá en Florencia. Gracias por escucharnos.
Muchísimas gracias. Y Rafael Nájar, te dejo una felicitación por la forma,
gracias,
en que llevas el programa de teléfono público. Él considera que las dependencias deberían aprenderte a tratar a la gente con respeto, con amabilidad, con prudencia, porque ya se comunica la gente a las dependencias y les contesta una máquina, y eso, bueno, los deja con la impotencia de no ser tomados en cuenta.
Sí, son máquinas y ya está.
¿Qué vas a desayunar?
Pues hoy traigo papaya. Ajá. Traigo también un plátano frito y me traje un sándwich de jamón. Ay. Sí, es que me faltaba la proteína.
Buen provecho a ustedes también.